Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 3 de mayo del año 2017. Bien, vamos a seguir con el estudio del discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos. Anteayer nos quedamos en el versículo 28, estuvimos analizando. Ahí lo podréis escuchar en la anterior escuela que tuvimos. Hoy vamos a seguir. No tengo absolutamente nada preparado, todo lo que hago. Todo lo que voy a decir puede ser de forma espontánea. Vamos a ir analizando los pasajes, las palabras de Jesús en este importantísimo discurso que fue el último que dio antes de que le mataran. Fue el último discurso que dio ahí en el Monte de los Olivos. Así que vamos a irnos al versículo 29, abrir vuestras Biblias. La versión que vamos a leer el hermano Abuada y yo es la nueva traducción esta que hice del Nuevo Testamento de los santos de Dios. Así que vamos a leer el verso 29, que es muy importante, desde el verso 29 hasta el verso 31 que va a leer el hermano Aguada.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran resplandor, y enviará sus mensajeros con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
Gracias, hermano, por la lectura. Bien, ¿qué dice Jesús en este pasaje? Bueno, lo que vamos a estudiar ahora, estos tres textos, son de una importancia crucial. ¿Por qué? Porque destrozan, pulverizan desde sus cimientos una de las mayores mentiras de Satanás enseñadas en las iglesias evangélicas, como la doctrina del pretribulacionismo. Vamos a analizarlas. Fijaos que Jesús dijo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Bien. Una pregunta muy importante, ¿a qué tribulación se estaba refiriendo Jesús? Porque fijaos bien, en Mateo 24 Jesús habló de dos tribulaciones. ¿Dónde se encuentran estas dos tribulaciones? Se encuentra la primera en el versículo 9, Mateo 24, 9, que voy a leer. Mirad, fijaos lo que dijo Jesús en este verso 9, entonces os entregarán a tribulación. Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Os dais cuenta? ¿A quién estaba hablando aquí Jesús? ¿A los judíos? ¿A los judíos que no creían en él? ¿O estaba hablando a sus discípulos? Fijaos que estaba hablando a sus discípulos. Dice que serían entregados a tribulación, es decir, a aflicción, y los matarían. Y además serían aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Esta es la primera tribulación que mencionó Jesús en este discurso, pero también habló de otra tribulación Jesús más adelante. Concretamente, fijaos bien, en el verso 21, mira lo que dijo en el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿A qué tribulación se estaba refiriendo aquí Jesús? Pues a la tribulación que vendría sobre Jerusalén y Judea en el año 70 después de Cristo, ya sabéis que cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Murieron más de 1 millón de judíos ahí en Jerusalén, fue terrible. Fue la mayor tribulación contra la nación de Israel que ha sufrido el pueblo de Israel a lo largo de su historia. Y no, Jesús dijo que no volverá a existir otra tribulación como esta. Ahí lo dijo bien claro. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No volverá a haber otra tribulación como esta. Esta es la tribulación que sufrieron los judíos incrédulos, que se quedaron en Jerusalén en el año 70. Fue terrible, lo cuenta esto Flavio Josefo en sus libros, en su historia de la guerra de los judíos. La guerra de los judíos, ya sabéis que Flavio Josefo fue contemporáneo de Jesús. No era cristiano, pero era un historiador judío que se pasó al bando de los romanos y escribió todo lo que ocurrió en esas fechas. Fue tremendo. En el año 70 estalla la guerra, en el año 66 dura tres, y en el año 70 es cuando ya los romanos entran a saco en Jerusalén y destruyen la ciudad y destruyen el templo. Bien, pues esa fue la mayor tribulación que sufrieron los judíos. Por lo tanto, fijaos bien, esto es muy importante, que en este discurso de Jesús, él mencionó dos tribulaciones, no una, sino dos. La tribulación contra los verdaderos cristianos, contra sus discípulos, mencionada en el versículo 9, y la tribulación, esta gran tribulación, contra los judíos malvados, los judíos incrédulos que la sufrieron en el año 70, la mencionada en el versículo 21. Bien, pues cuando Jesús dijo en el versículo 20, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿a qué tribulación se refería Jesús? Pues evidentemente a la tribulación mencionada en el versículo 9, es decir, a la tribulación o persecución contra los verdaderos cristianos, contra sus discípulos. Va a venir en el futuro una gran tribulación, una gran persecución contra la Iglesia de Cristo, que va a durar, como sabéis, 42 meses, el tiempo que va a durar el reinado de la bestia. E inmediatamente después de esa tribulación, de esos 42 meses, va a ocurrir lo siguiente, lo que dijo Jesús. Vamos a leerlo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dijo Jesús, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Como podéis ver, de repente el sol se va a apagar, se va a poner oscuro, la luna no va a dar su propio resplandor. Sabéis que la luna tiene su propia luz, su propio resplandor. Uno es el resplandor del sol, una es la gloria del sol, dijo el apóstol Pablo, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Tiene la luna su propia luz, su propio resplandor. Lo dijo Jesús bien clarito en este texto. Y la luna no dará su resplandor, su resplandor, el propio resplandor que tiene la luna, la propia luz que tiene la luna. Y las estrellas caerán del cielo. Aquí seguramente, posiblemente, Jesús estaba refiriendo a que habrá una gran lluvia de meteoritos, que son como las estrellas fugaces cuando caen a la tierra. Dice que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos se van a conmover. Aquí cuando Jesús habló de las potencias de los cielos, de los poderes de los cielos, seguramente que se estaba refiriendo a los ángeles, que se van a conmover, se van a sentir conmovidos por lo que esté sucediendo aquí en la tierra. Por eso dice que las potencias de los cielos se van a conmover. Los ángeles, las potencias, los poderes, las potestades están en los cielos y se van a conmover de lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Y dice ahora, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esta es la señal por la cual preguntaron los apóstoles de Jesús, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Por lo tanto, ¿cuál es la señal de la venida de Cristo, la señal de la presencia de Cristo? No es como dicen los jehovinos atalayados, de que son las guerras, las hambres, las pestes, los terremotos, no. Eso que enseñan ellos es mentira. La señal de la venida gloriosa de Cristo es la que aparece aquí. En el versículo 30 lo dice Jesús bien claro, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Qué señal del Hijo del Hombre es esa? ¿Cuál es la señal de Cristo que aparecerá? Pues el propio Cristo. Jesús cuando venga del cielo con gran poder y gloria, esa es la señal de su venida. No como algunos creen que aparecerá una gran cruz en el cielo y cosas así, tonterías de esas, eso es absolutamente falso. Ninguna cruz aparecerá en el cielo ni nada por el estilo. La señal del Hijo del Hombre será la propia venida gloriosa del Hijo del Hombre. Y se van a lamentar entonces, dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Fijaos bien. La venida gloriosa de Cristo, y esto destroza también la doctrina enseñada por los testigos de Jehová, los jehovinos atalayados, cuando dicen que su venida será invisible al ser humano, que nadie le verá, pues es absolutamente falso, porque dice que le van a ver, dice que verán al Hijo del Hombre todas las tribus de la tierra, le verán viniendo sobre las nubes del cielo. Aquí cuando Jesús habló de las nubes del cielo, ¿a qué nubes se estaba refiriendo? Pues estaba refiriendo a las mismas nubes voladoras que se mencionan, por ejemplo, en el libro del Éxodo. Esa columna de nube en la cual iba el propio Señor Yahvé guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Ya sabéis lo que dice el texto bíblico, que esa columna de nube resplandecía por la noche, como si fuera un gigantesco fuego en forma de columna, forma alargada, resplandecía, daba luz, y de noche y de día era una columna de nube. Pues en ese tipo de naves, o nubes voladoras, de naves, en forma así como de puro, gigantesco, pues es en la que vendrá Jesús. Verá, dice, viniendo sobre las nubes del cielo, además dice plural, nubes. Eso significa que va a venir acompañado por otras muchas naves, que serán los ángeles de Dios cuando vengan en esas naves voladoras procedentes del reino de los cielos. En las nubes voladoras, este tipo de nubes voladoras que se mencionan en la Biblia, no se refiere a nubecitas de vapor de agua, de ninguna manera. No penséis que sean nubecitas de vapor de agua. Serán naves, naves celestiales, naves que tiene Dios, los carros de Dios, los carros de Yahvé que se mencionan en la Biblia. Hay un pasaje en la Biblia que dice que los carros, los vehículos, los carros de Yahvé se cuentan por millares de millares. Él tiene millares de naves voladoras, de estas nubes voladoras, y en una de ellas pues va a venir Jesús, dentro de ella va a venir Jesús, el Hijo del Hombre, y va a venir acompañado por sus ángeles. Será una auténtica invasión extraterrestre de Cristo y de todos sus ángeles que vendrán en estas naves voladoras, van a venir a la tierra con gran poder y resplandor, como dice el pasaje, vendrá con gran poder y resplandor. Y ahora fijaos lo que dice el verso 31. Y enviará a sus mensajeros, es decir, a sus ángeles celestiales, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, aquí los falsos maestros evangélicos enseñan que esta reunión de los escogidos, dicen ellos que se refiere a la reunión del pueblo de Israel en la tierra, en su tierra prometida. A la reunión de los judíos, dicen ellos, en la tierra de Israel. Y yo pregunto, ¿dónde habla aquí en este texto Jesús de los judíos y la reunión de los judíos en la tierra de Israel? No lo menciona por ninguna parte. Dice que esos ángeles van a tocar la trompeta y van a juntar a sus escogidos. Cuando, esta es una pregunta que voy a hacer a los hermanos de la escuela, a ver qué para que vosotros digáis las respuestas. Cuando Jesús aquí habló de sus escogidos, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Quiénes son estos escogidos mencionados por Jesús en este verso 31? Ir dando vuestras respuestas, mejor darlas en audio, porque estamos en escuela bíblica.
Hermano, fui a la Iglesia Universal, hablé con el pastor, el sujeto, y habló más de lo que se espera, pero cuando le dije sobre el diezmo, que explique un poco del Nuevo Testamento, y salió cagando. Y bueno, disculpe hermano por interrumpir y voy a casa porque estoy en la escuela ahora. Subí el audio acá. Gracias y paz.
Pues sus escogidos son los discípulos. Sus escogidos son la iglesia de Cristo. Y esto es así, no... Como dice la Biblia, siempre dice en el Nuevo Testamento que los escogidos, los santos, son la iglesia. Por tanto, considero que los escogidos de Dios son la iglesia de Cristo.
Efectivamente, hermano Aguada, los escogidos mencionados aquí por Jesús en el verso 31 son su iglesia. Por eso es que en este mismo capítulo 24 Jesús dijo que harían grandes los falsos profetas y los falsos cristos, harían grandes señales y prodigios e intentarían engañar, si fuere posible, aún a quién, a los escogidos, refiriéndose a sus escogidos, a sus discípulos, a la iglesia. Por lo tanto, ¿qué está hablando aquí Jesús en este verso 31? Pues del arrebatamiento de su iglesia, de sus escogidos, los ángeles los van a reunir, los van a juntar de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Van a ser, fijaos bien, que Jesús dijo que van a ser reunidos en el cielo. En el cielo, no en la tierra. Lo dice bien claro, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí va a ser la reunión. Ese va a ser el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Jesús. Se va a tocar la trompeta. Por eso dice en otro pasaje de la Escritura, Pablo dijo que descenderá del cielo Jesús con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que han quedado vivos serán arrebatados juntamente con ellos para recibir a Jesús en el aire. Ahí lo podéis leer en 1 Tesalonicenses 4. Por lo tanto, el verso 31 de Mateo 24 está hablando bien clarito del arrebatamiento de la iglesia, o del rapto, como lo queráis llamar. ¿Y cuándo va a ocurrir? Jesús lo dijo bien claro, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por consiguiente, todas estas iglesias evangelocas, todos estos falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, que los haya montones, especialmente en los Estados Unidos, que enseñan que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación, que será antes de una tribulación de 7 años, es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en este pasaje de Mateo 24, 29 al 31. Están enseñando una doctrina diabólica absolutamente contraria a la enseñanza de Jesús. Es terriblemente peligrosa esa doctrina perversa del pretribulacionismo, de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, porque están rechazando la doctrina de Jesús, le están llamando a Jesús mentiroso, porque Jesús lo dijo bien clarito, que la reunión de su iglesia, de sus escogidos, va a ser inmediatamente después de la tribulación, no antes de una tribulación de 7 años. Fijaos la importancia que tiene este pasaje que hemos estudiado. Y luego dice el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí Jesús está poniendo el ejemplo de la higuera. Luego en la versión de Lucas, fijaos que se menciona, mirad la higuera y todos los árboles del campo. Esto lo digo porque hay muchos ignorantes, como por ejemplo el pollo este del David Diamond, David Demonio, y otro mucho más como él, que enseñan la patraña de que esta higuera representa a la nación de Israel. De su restauración, el nacimiento de la fundación del Estado de Israel en el año 1948, y dicen ellos que es entonces cuando comenzó a las ramas comenzaron a brotar las hojas, dicen ellos, en el año 1948. Eso es absolutamente ridículo y falso, porque aquí Jesús simplemente estaba tomando el ejemplo de la higuera y del resto de árboles del campo. Si la higuera representara a la nación de Israel, ¿qué es lo que representan el resto de los árboles? Esta pregunta nunca os la van a contestar estos falsos maestros y estos falsos pastores. En ninguna parte de la Biblia, y esto es muy importante, en ninguna parte de la Biblia se enseña que Israel, la nación de Israel, esté representada por una higuera. Nunca. No existe ni un solo pasaje en la Biblia. Jesús lo que hizo simplemente, como hacía muchas veces, es tomar la ilustración de algo de la naturaleza, como era el árbol, los árboles, la higuera y el resto de los árboles. ¿Para qué? Pues para enseñar que cuando estos árboles empiezan a brotar las hojas en estos árboles, significa que el verano está cerca. Pues de la misma manera, cuando veáis todas estas cosas, cuando nosotros veamos que de repente el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo, entonces, bien clarito, sabremos que el verano está cerca, es decir, sabremos que la venida gloriosa ya es inminente, ya va a ocurrir. Por eso lo dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, que está cerca el qué, pues la venida gloriosa de Jesús, su venida acompañada por todos esos ángeles, vendrán en las nubes del cielo, todas esas naves voladoras del reino de los cielos, del imperio celestial, pues van a venir a la tierra, van a invadir la tierra y va a comenzar ese gobierno mundial que menciona la escritura, especialmente el Apocalipsis, el gobierno mundial de Dios y de Cristo. Es entonces cuando todas las naciones pues serán gobernadas por Jesús y por su iglesia. Versículo 34. Fijaos ahora lo que dijo Jesús. De cierto os digo, esto es importantísimo este pasaje, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasará esta generación. ¿A qué generación se estaba refiriendo Jesús? Esta es la siguiente pregunta que hago a los hermanos de la escuela. Cuando Jesús dijo que no pasaría esta generación, ¿a qué generación se estaba refiriendo? Ir dando vuestras respuestas en audio, aquí.
Yo entiendo que a su propia generación, porque yo veo que siempre que en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, Jesús habla de esta generación, es para referirse siempre a su generación. Como cuando dice, por ejemplo, esta generación torcida demanda una señal, pero no le será dada sino la señal de Jonás y en otros textos.
Saludos, hermanos. Yo entiendo que no pasará esta generación hasta que Él venga, lo que yo entiendo.
O sea, entiendo que todo esto, hasta que todo esto acontezca, entiendo, tal y como yo lo veo, que no se refiere a la propia venida de Jesucristo, porque esa generación murió hace 2000 años, pero sino que yo entiendo que cuando dice eso se está refiriendo a los acontecimientos que desembocaron en la destrucción del templo, tal y como yo lo veo.
Pues así es, hermano Aguada, muy buena respuesta la que has dado, efectivamente. El texto lo dice bien claro. No pasará esta. No está hablando de una generación del futuro. Está hablando de su generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hasta que todo esto acontezca. Y ahí, como vamos a ver ahora, nos estaba incluyendo la futura segunda venida de Cristo, como vamos a ver ahora. Estaba hablando a que esas guerras, las epidemias, la destrucción del templo de Jerusalén, es a lo que se estaba refiriendo. No pasará esta generación hasta que esas cosas ocurrieran. Ahora, es decir, que la destrucción del templo de Jerusalén, dijo Jesús, ocurriría dentro de esa generación. Y efectivamente, así se cumplió al pie de la letra, porque 40 años después, es decir, en el año 70 después de Cristo, recordad que esas palabras Jesús las dijo alrededor del año 30, esta profecía, pues 40 años después, es decir, el plazo de una generación, no había terminado todavía la generación cuando fue destruido el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén y el templo, tal como había profetizado Jesús. Esa era la generación. Como muy bien ha dicho el hermano Abuada, también cada vez que Jesús habló de esta generación, hay varios pasajes donde Jesús habló de esta generación y siempre se estaba refiriendo a su generación. Esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Esta generación, la misma expresión. Por lo tanto, no se refiere a ninguna generación del futuro, no se refiere a nuestra generación, sino a la generación de Jesús, la cual vio la destrucción del templo de Jerusalén. Y seguimos, dice ahora, vamos a leer el 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra van a ser destruidos, van a pasar, como dice el Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Y el mar ya no existía más, y entonces es cuando Dios crea una nueva tierra, un nuevo mundo, donde ahí va a descender, después del milenio, va a descender la nueva Jerusalén celestial. Es esta, cuando habla aquí, el cielo y la tierra pasarán, se refiere a la destrucción, total, a la destrucción por fuego del mundo, de la tierra. Y ahora fija lo que dijo Jesús en el verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe. ¿A qué día se estaba refiriendo Jesús? Pues al día de su segunda venida, al día de su venida gloriosa. Dice que nadie sabe. En ese momento nadie conocía la fecha exacta de cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. Y además, fijaos que estaba Jesús hablando en tiempo presente. Nadie sabe. Jesús no dijo que nadie lo podrá saber en el futuro, no. Dijo que nadie sabe. Es decir, en ese momento ni siquiera el propio Jesús conocía cuándo va a ser la fecha de su segunda venida. Eso no significa que ahora no lo sepa. Ahora, por supuesto que Jesús debe conocer la fecha. Pero en ese momento, cuando Jesús dijo estas palabras, no lo sabía. La versión de Marcos, creo, la versión de Marcos, se añaden más cosas y se dice, pero el día a la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Solamente el Padre Celestial conocía en ese momento la fecha del regreso de Cristo. Porque recordad que Jesús estaba hablando en tiempo presente. Nadie sabe, en presente. No estaba diciendo que no se podrá conocer en el futuro. Bien, pues lo dejamos aquí, en el verso 36 y en la siguiente escuela bíblica, que va a ser dentro de 2 días, vamos a ir analizando el verso 37 y más adelante. Así que ya entramos en la segunda parte de la escuela, en la sección ya de comentarios, de preguntas, en audio, lo que tengáis que decir, pues ya libremente podéis hacer vuestras aportaciones.
Bueno, sí, tengo una pregunta. ¿A partir de qué momento es que empezamos a contar los 3 años y medio?
Sí, hermana Angélica, bueno, pues según el Apocalipsis, esos 3 años y medio, los 42 meses, comenzarán desde que les ha dado, desde que Satanás entregue su poder, su trono y su autoridad a la bestia. Cuando entregue su autoridad y su poder a la bestia y comience a perseguir a muerte a los verdaderos cristianos, a la iglesia de Cristo, ahí ya sabremos exactamente cuándo comienzan a contar ese periodo de 42 meses. Porque el reinado de la bestia va a durar 42 meses. ¿Eh? Y va a hacer la guerra a los santos durante esos 42 meses. Por lo tanto, cuando nosotros veamos que la bestia comienza a hacer la guerra a los santos y a vencerlos, les dada esa autoridad por el mismísimo Satanás, que habrá descendido a la tierra, como dice el capítulo 12 del Apocalipsis. El diablo, ya sabéis, que habrá descendido a la tierra con sus ángeles extraterrestres y va a entregar esa autoridad a la bestia, ese poder. Pues cuando eso ocurra y dé inicio la persecución oficial contra los verdaderos cristianos, es cuando se comenzará a contar ese periodo de 42 meses, al final del cual, de los cuales, pues es cuando, ya lo hemos visto hoy, el sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor y es cuando Jesús vendrá del cielo con todos sus ángeles en esas nubes voladoras, en esas naves, ¿no? Cuando ocurrirá esa segunda venida de Cristo, que en realidad va a ser una gigantesca invasión extraterrestre, porque va a venir fuera de la tierra, va a venir del cielo y todo lo que viene del cielo pues es extraterrestre. Será una auténtica invasión extraterrestre y dará inicio entonces el gobierno mundial de Cristo.
Gracias y paz, hermano José, hermano José aquí, saludándote de nuevo. Hermano, espero que estés bien y que el Señor te siga dando sabiduría y fuerza espiritual y corporal, de salud, para que sigas adelante, hermano, instruyéndonos y que sigamos todos aprendiendo, hermano. Te quería compartir, hermano, una pequeña, no sé, para mí, a mi ver, es una pequeña revelación que me hizo el Señor. Estaba el domingo en el servicio, ¿no?, en la iglesia, y estaba leyendo el capítulo de 24 de Mateo. 24 específicamente, el versículo, creo que es el 14, donde dice, no tengo la Biblia enfrente, pero donde dice que y se predicará el evangelio del reino por todo el mundo y luego será el fin. Ahora bien, hermano, si tú te pones a analizar, según ya tenemos que algunos 1500 años de que el evangelio ya se ha predicado en todo el mundo. Incluso le han metido todas las doctrinas, las de los testigos, las de los pentecostales por los últimos 100 años, los trinitarios pues 1500 años, 1500, 1600, 700, por ahí cuando se pusieron su doctrina de la Trinidad, los otros con los que nos confunden, los arrianos, tuvieron su tiempo también. Ahora bien, hermano, si tú te pones a pensar en algo, ¿de qué evangelio está hablando? Él es el evangelio este, hermano, el que estamos nosotros predicando, el verdadero evangelio. Cuando este evangelio sea predicado por todo el mundo, independientemente de que lo acepten o no lo acepten, entonces vendrá el fin. Si nos ponemos a pensar, según la historia, ¿no?, el evangelio, ya sea el trinitario, el unitario, ya se ha predicado por todo el mundo. Hay iglesias trinitarias por todo el mundo, por todo este planeta. Entonces, ahora bien, ¿qué clase de iglesias son las que no hay? Fíjate bien, la de nosotros, hermano, la de la verdadera doctrina. Así como dice primera de Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, la doctrina del Padre y del Hijo. Fíjate bien, hermano, no sé, analízalo, no sé si cómo lo veas tú. Para mí a eso se refiere, es el evangelio que nosotros estamos predicando, porque aunque no lo creas, hay muchos, hermano, hay muchos que creen igual que nosotros, y ahora hay muchos más, y van a haber muchos más. ¿Por qué? Porque gracias a esta herramienta, como dijo Daniel, que la ciencia crecerá, Gracias a esta herramienta que es el Internet, el Telegram, la web, así como tu página, estamos llegando a todo el mundo, hermano, a todo este planeta. Entonces, hermano, gracias y paz, hermano, y sigue adelante. Ahorita aquí hemos sido atacados de una manera fuerte, hermano, aquí nosotros, desde que bauticé a estos hermanos ahí, a mis hijos los bauticé, y a estos hermanos ahí cuando viste esto el bautismo. Desde ese entonces nos han atacado de una manera, pero el Señor nos ha mostrado que sigue con nosotros, hermanos. Estamos en la verdadera doctrina, estamos en el mejor camino, en el buen camino. Tenemos que ponernos las pilas, hermano, a juntar toda esta literatura que tú tienes, juntarla, ponerla en libros y ver de qué manera, hermano, la hacemos llegar por toda donde tengamos hermanos, a los países donde estén los hermanos que están aquí en esta escuela. Tenemos que ponernos las pilas porque nos espera mucho trabajo, hermano. Y primeramente el Señor, pues que estés aquí para septiembre, como me habías dicho. Vamos a alistarnos, vamos a alinear todo. En la iglesia estamos poco a poco, vamos creciendo. Ha sido bien difícil con los permisos aquí en Houston. La ciudad, el edificio que agarré no estaba preparado. He gastado una cantidad de dinero, hermano, pero han habido apoyos, hermano. Ha salido gente que nos está apoyando, mis patrones, gente a los que yo les trabajo y de la nada, hermano. Y gracias a Dios que nos ha mostrado que Él está ahí con nosotros. Entonces, hermano, sigue adelante, gracia y paz, y que el Señor te siga dando sabiduría y sigue adelante, que te dé fuerzas, que te dé salud, hermano. Un saludo, un abrazo.
Hola, querido hermano José. Mira, cuando ahí en el versículo 14 dijo Jesús, y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Ahí cuando se habla del mundo se refiere al imperio romano, y cuando se habla del fin se refiere al fin del templo de Jerusalén, a la destrucción del templo de Jerusalén que ocurrió en el año 70. Y efectivamente, ya en la época de Pablo, antes del año 70, el apóstol Pablo dijo que el Evangelio era conocido en todo el mundo. Ahí lo dice en la epístola a los romanos. Que la fe de los cristianos de Roma era conocida en el mundo entero. Y luego, poquitos años después, en el año 70, es cuando vino el fin del templo de Jerusalén. Es a eso a lo que se estaba refiriendo Jesús. A ese fin. No al fin del mundo, no, no, no. Al fin del templo de Jerusalén, porque eso es de lo que estaba hablando. Eso es lo que le preguntaron sus apóstoles. ¿Cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Porque ellos creían que con la destrucción del templo de Jerusalén vendría el fin. Y ese es al fin que se refería a Jesús, el fin del templo de Jerusalén. Cuando ahí Jesús, repito, habla del mundo entero, no se refiere al planeta entero, se refiere a lo que se conocía en el Imperio Romano, el mundo conocido de entonces. Hay un pasaje de Pablo que lo dice bien clarito, que la fe de los cristianos de Roma era conocida en el mundo entero, que el Evangelio ya había sido predicado en el mundo entero, en la época de los apóstoles. Y no, evidentemente no se refiere al planeta entero, porque todavía no se había descubierto ni América, etcétera, etcétera. Era el mundo de entonces. Entonces se refiere a ese texto. Lo que pasa es que muchos malinterpretan ese versículo creyendo que se refiere al fin del mundo. Y no, no se refiere al fin del mundo. Hola hermanos, bueno, damos de nuevo la bienvenida a la hermana Isiar, que hace unos días se marchó de la escuela, ella es de aquí de Madrid, de España, y me ha pedido que la añada de nuevo a la escuela bíblica. Es la primera vez que lo hacen, que me lo piden. Alguien que se ha marchado de la escuela, que me pida que le añada a la escuela, es la primera vez que me lo piden, así que yo encantado. Aquí la acabo de añadir, así que bienvenida de nuevo, hermana Isiar. Bueno, voy a contestar a lo que dice el hermano, ha preguntado aquí el hermano Alejandro en el chat, dice hermano Tito, cuando dice que Satanás perseguirá a la descendencia, o sea, a la iglesia de Cristo, ¿será solamente en su imperio, en esos 10 reinos o en todo el mundo? Bueno, lo que dice el texto bíblico del Génesis es, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Es decir, hay una enemistad entre las dos descendencias, la descendencia del diablo, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Evidentemente hay una enemistad. Somos enemigos de los hijos del diablo y los hijos del diablo son enemigos de nosotros. Eso es lo que significa ese pasaje del Génesis. Respecto a la persecución que la bestia va a lanzar contra los santos, bueno, yo sí creo que va a ser contra los santos que vivan en ese imperio de la bestia, formado por 10 reinos. El reino de la bestia, lo repito, y esto es muy importante que todos lo entendamos, va a estar compuesto por 10 reyes, 10 reinos, ¿eh? Y ahí es donde va a perseguir a los cristianos verdaderos, a los santos, en esos 10 reinos. Por lo tanto, evidentemente yo no creo que la persecución de la bestia sea mundial, de ninguna manera, porque el reino de la bestia no va a ser mundial, ya hemos visto, va a ser sobre 10 reinos, no va a ser planetario, no va a ser mundial. Solamente el futuro reino de Cristo será mundial cuando Él venga del cielo. Lo que va a venir a la tierra también cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, como dice Apocalipsis 20:10, también va a venir el reino de Dios y de Cristo. Ahora ha llegado el reinado de Dios y la autoridad de su Cristo. Eso va a ocurrir en el mismo momento que el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra. ¿Qué significa esto? Pues que el reino de Dios también va a comenzar en otras naciones, en otras muchas naciones. Es donde Satanás, el diablo y la bestia pues no van a tener poder, no van a tener autoridad. Ahí habrá llegado el reino de Dios. Y entonces el reinado de Satanás y de la bestia va a venir a la tierra, pero concretamente en ese territorio, en ese imperio de la bestia que va a estar formado por 10 reinos. La persecución contra los santos de la iglesia va a ser en esos 10 reinos que van a formar el imperio de la bestia. Esa es la enseñanza del Apocalipsis. Esa es una de las razones, además de otras muchas, una de las razones por las que creo que el juicio de Dios va a caer dentro de muy poco sobre los Estados Unidos, sobre ese país, del cual han nacido, proceden, las peores sectas que os podáis imaginar. Las peores. Están o nacieron en Estados Unidos y siguen ahí. Por ejemplo, la secta esta de los adventistas, que aunque parece una secta cristiana, entre comillas, no lo es. No lo es porque enseñan doctrinas de demonios. Y ya no digamos las demás. O sea, es increíble. Y esa es una de las razones por la cual ese país va a ser dentro de poco arrasado, va a ser destruido. Es la guerra que va a estallar ahí en Corea. Es una lástima porque muchos oyen la verdad y la rechazan, se burlan de ella, prefieren seguir en la mentira, prefieren seguir robando a personas ignorantes. Y esa es una de las razones por la cual todos estos falsos pastores, todas estas iglesias apóstatas van a ser arrasadas. Cuando ese país sea arrasado, van a desaparecer también todos esos falsos pastores y esas iglesias falsas, sin ninguna duda. Bueno, hermana Isiar, has de saber que la inmensa mayoría de los escritos de Elena White no son de ella, eran plagios. Ella tenía secretarias que la plagiaban libros de otros autores. Esto está absolutamente demostrado por un excelente libro que escribió hace años un ex adventista del séptimo día, que se llama Walter Rea. Escribió un libro magnífico que se titula La mentira blanca, la mentira white. La inmensa mayoría de las obras, repito, hechas por Elena White no eran suyas, eran burdos plagios. Plagios de los otros autores que sus secretarias pues le iban plagiando, y eso está absolutamente demostrado. Así que de eso de que ella ahí podía, ella ser guiada por el Espíritu, que era cosa del Espíritu Santo, por todo lo que escribió, eso no es así. Era una vulgar plagiadora, una estafadora, una farsante, una falsa profetisa, una chiflada, estaba tronada completamente. Y las obras que escribió, casi todas de ellas, casi todas, eran burdos plagios de otros autores de la época, del siglo XIX. Bueno, sí, hermanos, respecto a si en las iglesias falsas y apóstatas, la iglesia católica, las iglesias evangelocas, pentecostalocas, si hay verdaderos hijos de Dios, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el Apocalipsis dice, habla Dios ahí en el capítulo 18, verso 4 del Apocalipsis, dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, que están ahí en medio, dentro de Babilonia la Grande. Cuando el Apocalipsis habla de Babilonia la Grande, se refiere a todas las religiones falsas, a las iglesias falsas. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Que tienen que salir de ellas. Tienen que salir, hay pueblo de Dios dentro de ellas. Así que esto es innegable, lo dice bien claro Dios ahí en la Escritura. Nosotros no negamos que no puedan existir verdaderos hermanos, verdaderos cristianos dentro de esas iglesias. Claro que sí, pero estos verdaderos cristianos, escuchad atentamente, oirán la voz del buen pastor, que dice salid de en medio de ella, pueblo mío, y tendrán que salir, saldrán de esas iglesias falsas, de esas iglesias apóstatas, antes de que Dios destruya Babilonia la Grande, antes de que Dios la destruya por fuego, tendrá que salir el pueblo de Dios de en medio de estas religiones falsas y apóstatas. Hermanos, a ver si sabéis cuál es el principal alimento del ser humano sin el cual no podríamos vivir. Hay otro alimento que es mucho más importante que el agua, sin el cual no podríamos vivir. A ver, pensar un poquito, a ver cuál creéis que es.
Excelente pregunta, hermano Tito. Pues la verdad no estoy muy seguro, pero yo pienso que es la proteína, tal vez. No lo sé. Pero bueno, es mi opinión porque no estoy muy seguro de en esa parte, porque cualquier alimento es indispensable, ¿no? Bueno, lo natural, lo que da la tierra, principalmente, lo que como las verduras y las frutas y todo eso, ¿no? Todo lo que produce la tierra. Bueno, no. Ahí tú me dirás cuál es ese alimento indispensable. Saludos a todos los hermanos, gracias y paz.
Ah, el aire que respiramos. El aire que respiramos.
Bueno, hay dos hermanos que dicen unos que es la proteína, otros la carne, el agua. No. Hay todavía uno mucho más importante que lo estamos ingiriendo cada segundo y sin ese alimento no podríamos vivir. ¿Cuál creéis que es? Bueno, veo que la única que ha acertado ha sido la hermana Idiar. Efectivamente, Idiar lo ha dicho muy bien, es el oxígeno, es el aire. Sin el aire, y esto lo explica muy bien, por ejemplo, os recomiendo los vídeos, el canal de Irene Bueno y de Diego Conesa. Van a decir lo mismo. El fundamental alimento del ser humano es el oxígeno, en el aire. Podemos aguantar días sin beber, mucho más días sin comer, pero sin respirar no aguantamos ni 5 minutos. Luego habrá gente que aguante más. Hay nadadores, buceadores especializados que aguantan mucho más minutos. Pero más de 10 minutos, si estás sin respirar, que es el alimento principal, lo que ingerimos constantemente, nos morimos. Ese es el elemento fundamental, el oxígeno. Por eso es muy importante el oxígeno que respiramos, donde vamos. Procurar siempre ir a lugares donde hay un buen oxígeno, en las montañas, en los buenos parques, en los bosques, porque ese alimento que ingerís va directamente a la sangre, es fundamental para que sigamos existiendo, sigamos viviendo, el aire. Sin el aire, nada. En 10 minutos como máximo lo aprendamos.
Saludos a todos los hermanos de esta excelente escuela bíblica. Saludos a la hermana Rue Pacheco, a Dante Bíblico, Alexander, el hermano Tito, y etc. Y a Delfín K25, ¿así te llamas? ¿Eres hombre, mujer? ¿Qué eres? Hermano Tito, tengo una pregunta. ¿Qué significa esa expresión cuando Cristo dijo atar y desatar? Lo que ates aquí en la tierra será desatado en el cielo, así. ¿Qué significa eso?
Por tanto.
Efectivamente, como dice la hermana Isidora, aquí en el Parque del Retiro de Madrid tenemos una estatua que se llama la estatua del ángel caído, que bueno, se supone que es de Satanás, aunque sabemos que Satanás no hay ningún ángel caído. Bueno, pues aquí hay una estatua que se llama la estatua del ángel caído. Y además está, la pusieron a la altura 666, en el a altitud 666 metros sobre el nivel del mar. Está aquí en el Parque del Retiro, donde yo estoy esta tarde. Y creo que es la única estatua que hay en el mundo dedicada al ángel caído. La tienen aquí en Madrid. Sí, hermano Steven, ya he leído tu pregunta. Bueno, la acción de atar y desatar es un hebraísmo que significa declarar a alguien libre, libre del pecado, o declararlo bajo pecado. Significa declarar, es una costumbre que tenían los judíos, de atar y desatar. Significa algo de declarar que una persona ha sido perdonada por Dios. Es como dijo Jesús, todo lo que remitiereis a quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Eso es lo que significa la expresión también atar y desatar.
Lo que pasa es que generalmente ocupan ese pasaje cuando específicamente se la da a Pedro. Pero en otro evangelio dice que también se lo da a los apóstoles. No me acuerdo muy bien cómo es el pasaje. Lo que pasa es que tuve que formatear mi computador y no puedo pegar el pasaje. A ver si algún hermano lo puede hacer. No, hermano, no se lo dio a Pedro solamente, sino que a todos los apóstoles.
Wow, impresionante, hermano Tito. Cómo estos elitistas, satanistas, se comunican a través de los mensajes subliminales, ¿no? Así como este yerno de Trump. Tremendo, o sea, que se compró este edificio del 666 y que está en la calle 666 y que su nombre da también 666. O sea, esos detalles hay que tomarlos bien en cuenta. Estos elitistas lo hacen unos cálculos tremendos y lo peor es que lo exponen así para que la gente lo dejan saber a todos. Solo la gente como es consciente y sabida se da cuenta de estos detalles, ¿no? De esta simbología diabólica que ellos hacen. Es como una burla, ¿no? Y un descaro al hacer todo eso. Pues tremendo, hermano. Gracias y paz.
O sea que hicieron una estatua del ángel caído a la altura de 666. ¡Qué loco, eh! Están todos locos los españoles ahí, ¿no?
Hermana, yo soy de la idea de que la religión y la ciencia no tienen por qué estar peleadas. Mi punto de vista es que la religión y la ciencia, cuando nacieron, surgieron como dos corrientes totalmente opuestas, que se fueron por caminos opuestos, pero que poco a poco, a través de la historia de la humanidad, se han ido acercando cada vez más, se han ido alineando cada vez más, y pienso que en determinado momento en un futuro van a alinearse. Hay un libro interesante de Albert Einstein que habla sobre religión y ciencia, para los que lo quieran leer. No recuerdo exactamente el libro, si es Mis Creencias, algo así. No estoy ahorita seguro. Alguna vez ya, yo no lo leí completo, leí varios pasajes, se me hizo interesante, pero para los que gusten leerlo. Y con respecto a la teoría de la evolución, pues por ahí un compañero, como ya lo mencionó, creo que sí tiene deficiencias la teoría. Tiene deficiencias. Sí, también hay muchas cosas que sí, en efecto, hay pruebas científicas que la apoyan. Pero tiene sus lagunas. Entonces, no he determinado yo en lo personal aún si pudieran cuadrar, no lo he determinado, pero sí tiene deficiencias la teoría de la evolución.
Hermano, gracias y paz. Estoy leyendo la versión de la traducción lenguaje actual 40.15 del libro de Job y hablas del hipopótamo. La palabra dinosaurio aparece en el año de 1841. En ninguna parte de ningún libro aparecía esa palabra, solo hasta 1841. La Biblia, cuando habla de los reptiles grandes, los llama así, reptiles, o monstruos, también los llama monstruos, o animales salvajes.
Sí, muy interesante, hermano Pablo, ¿eh? Muy interesante. Y una de las cosas que yo creo es que en esa época no existirían seres humanos o cavernícolas, como algunas veces habrán dicho. Esa seguramente es una teoría que debe de ser así, ¿no?
Saurópsidos, así se llama.
Ahora creo que recuerdo un poco mejor un texto bíblico que una vez me lo dijeron, no recuerdo haberlo leído, pero creo que se decía que antes de la existencia de Adán y Eva, la tierra estaba habitada por seres gigantescos, que era una tierra de gigantes. Creo que algo de eso había escuchado alguna vez. Claro, analizándolo desde ese punto de vista, tendríamos unas medidas bastante elevadas, por un lado, y por el otro lado, la fuerza con que la mueve, por decir que es como hierro, cuando mueve la cola, ahí tendríamos que verlo desde ese lado, ¿no?
Recordemos que la cola medía 50 metros aproximadamente, porque dice que los cedros son grandes árboles entre 25 o 50 metros. Entonces, ¿cuánto medía ese animal?
Sí, esta sería una de las pruebas irrefutables.
Dinosaurio es un término que procede de un vocablo griego que puede traducirse como lagarto terrible. El concepto se utiliza para nombrar a los vertebrados saurópsidos que dominan la tierra durante unos 160 millones de años, hasta que, por motivos no confirmados, se extinguieron.
Sí, yo pensé que sí, que habían existido siempre los dinosaurios. Ahora me puso un poco en duda, pero con este pasaje que estás leyendo, puede ser que no dice el tamaño ni nada, no hay una gran descripción tampoco. Pero no sé si habrá algún otro pasaje a lo largo de la Biblia que hable un poco más específicamente. Creo que en algún momento habla de los monstruos gigantes, pero me parece que más se refiere a los ángeles caídos.
El cedro, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide un cedro? Ahí está la clave. El cedro, su cola mueve como un cedro. ¿Cuánto mide un cedro? ¿Tú sabes, hermano, cuánto mide un cedro? Hermano Esteban, te voy a buscar un pasaje de Job y con eso vas a quedar impresionado. He aquí, Job 40:15. He aquí ahora Behemot, el cual hice como a ti, hierba como come buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro.
Yo tenía dos teorías hasta hace muy poco acerca de los dinosaurios. Mi primera teoría es, si existieron, son creaciones de Dios. Mi segunda teoría es, si no existen, si nunca existieron, es un fraude, una terrible mentira de Satanás y del hombre. Luego que vi el video de Oliver Ibáñez, no sé si le seguís a este tipo, ahí te etiqueto el video y lo vas a ver. Está muy bueno acerca de los dinosaurios, chequéalo.
Eso de los dinosaurios, yo estaba viendo una información, no sé la fuente, Tengo que revisarlo, creo que por ahí lo tengo en mi laptop. Se dice que eso de los dinosaurios es totalmente un fraude, porque todos los huesos que supuestamente han hallado y estos arqueólogos y todo eso, supuestamente dicen que son solo reconstrucciones, que no son verdaderos, que hay un investigador que ha estado pues en esto, viendo todas estas cuestiones, ¿no? Y que dice que no existe huesos verdaderos, que todos son imitaciones, reconstrucciones. Tengo que buscar esa información y cuando lo encuentre ahí lo voy a pegar. Pero si esto es cierto, o sea, esta cuestión de los dinosaurios es una falsedad. Sinceramente no lo sé. Lo que sí sé es que huesos de gigantes los hay. Por ejemplo, en Loja hay un museo que tienen esos huesos expuestos, ¿no? Y esos sí son reales. Y sí han ido científicos y todo. Y lo han querido cerrar. Y han querido tapar. O sea, que esa información no salga mucho a la luz. Pero los que viven ahí en Loja saben que... saben de eso, de ese hallazgo y que estaba en un museo por un tiempo. Ahora ya no. Pero bueno, pues así son estos elitistas, ¿no? Exponen falsedades y tratan de ocultar lo real. Así es, hermano Fran. Sobre los nefilín también hay pruebas de que existieron. Por ejemplo, están esos huesos, como lo estaba contando, de allá en Ecuador, en Loja, que hay huesos de gigante, y esos sí son huesos, o sea, comprobados, y un fémur era casi porte de una persona, o sea, bien, bien altos, o sea, y pues hay, aunque también hay mucho fake, ¿no? Que para pagar estas noticias, cuando sale, ¿no? Estos elitistas comienzan a hacer sus fotomontajes y eso, para desacreditar los verdaderos hallazgos de estos huesos gigantes y todo eso. Y pues la gente comienza a decir, ah, no, esos son chorradas, pero no. Claro que los hay. Simplemente hay que saber buscar la verdadera información y también pues hay ruinas increíbles con tremendas piedras que ningún hombre puede construir, esas piedras gigantescas que son portes de casi ya de un edificio, ¿no? Y tremendas escaleras, o sea, que se ve nomás que esas ruinas eran para gigantes. Por ahí hay información al respecto, también sobre eso, y pues como también hacen los medios, comienzan a sacar sus fakes para apagar la noticia. Pues estos elitistas son así de manipuladores, ¿no? Para confundir a las personas. Bueno, ahí vale, gracias y paz. Gracias y paz, hermanos. Hablando sobre eso de la teoría de la evolución, para mí es una falacia total. No lo creo en nada, porque si estuviéramos evolucionando todavía, ¿no? Tuviéramos cuántas especies intermedias ahora, los veríamos actualmente. Pero... no se ha hallado ninguna especie intermediaria, ¿no? Que esté evolucionando. No se ha encontrado ni uno. ¿Qué quiere decir eso? O sea, solo son teorías. Eso de la evolución es una teoría nada más. Que no se puede comprobar para nada. Para mí solo son doctrinas de elitistas. También, por ejemplo, ellos dicen... que supuestamente existen, entre comillas, las mutaciones beneficiosas, ¿no? Las mutaciones benéficas, que es una verdad a medias, porque las únicas mutaciones benéficas son las llamadas estas puntuales, que apenas redundan en un cambio significativo, ¿no? Y esos pequeños cambios genéticos producen pequeños cambios dentro de un género básico sin poder traspasarlo. O sea, eso nos dice mucho, que solo son teorías nomás. Así que esto de la evolución o que descendemos del mono o otras especies, no me lo trago por nada, porque hay muchas fisuras en esas teorías. Yo creo fervientemente en la creación. Y pues yo dudo mucho de estos supuestamente científicos del pensamiento único, ¿no? Y sus doctrinas que tratan de decirnos a nosotros, nos tratan de enseñar desde pequeños, desde la escuela, ¿no? Todo es un adoctrinamiento nomás, un adoctrinamiento demencial, porque si uno se pone a investigar bien todo eso, encuentra muchas fisuras, como he dicho. Y pues, vuelta en cambio, si los hechos, los acontecimientos bíblicos no lo dicen. Y esos sí son hechos comprobados. Por ejemplo, también sobre que nuestro planeta es el centro, o sea, que no se mueve. O sea, eso es ya otro tema, ¿no? Sobre esto de la Tierra plana y pues otros piensan que es un globo y pues todavía en estos tiempos hay un tremendo debate sobre ese tema. Y pues yo creo todo lo que dice la Biblia. Y poco a poco vamos descubriendo que todo lo que se nos dice en las Sagradas Escrituras son hechos comprobados. Y hay mucha información al respecto. Bueno, eso es mi opinión. Gracia y paz. Bueno, no opinión, sino lo que yo creo. y he comprobado, ¿no? Bueno, gracias y paz, hermanos.
¿Hay alguien en la escuela bíblica que piense que la teoría de la creación y la teoría de la evolución no tienen por qué estar peleadas? Aparte de mí, porque yo creo que, por ejemplo, este libro que os acabo de mandar en foto, de Richard Leakey, habla de la prehistoria humana. Y habla de cómo pues el descubrimiento de nuevos fósiles llevó a que la prehistoria humana fuera reescrita. Pero claro, o sea, la ciencia solo puede avanzar a medida que el puzzle se va recomponiendo. La tafonomía es el estudio de cómo un hueso se convierte en un fósil y hay muchas cosas que no se saben todavía, por ejemplo, del nombre de Pekín o de la edad de hielo. Pero me parece fascinante también lo que estamos intentando reconstruir y el Homo erectus, Homo sapiens, Homo habilis, Homo faber, yo todo eso pues no creo que sea contrario a Adán y Eva. Creo que la historia de la humanidad es la historia de una creación que, sin embargo, para comprenderse a sí misma, tiene que evolucionar. Somos criaturas que no comprendemos nuestro lugar en este universo y que solo acercándonos a nuestro creador podremos volver al paraíso del que salimos. Pero no me parece que esté reñido. Así que, bueno, espero que no me mandéis a la hoguera.
No, y si hay nada que ver. En principio también pensaba así. Lo que pasa que creo más en que los primeros seres humanos fueron Adán y Eva. No sé si, no creo que haya habido una evolución del mono hasta llegar al ser humano. No creo que haya sido así. Quizás hayan existido estos seres parecidos al mono, pero que hayan llegado a estar, hasta llegar a una forma de desplazarse en forma bípeda, ¿no? Con sus piernas, pero no creo que esos sean los primeros en cuanto a la evolución del ser humano. No creo que sea así. Pero bueno, no sé qué opinará el hermano Pablo que está en línea, pero yo por mi parte no creo que del mono descienda el ser humano.
Bueno, hermana Delfine, te digo, teoría de la evolución, esa la inventó Darwin. Mira, no me acuerdo en qué tiempo la hizo, pero Darwin fue quien inventó la teoría de la evolución. No te voy a estar diciendo cosas que yo no sé, pero sé que Darwin fue quien hizo eso. Lo que yo sé es que antes de que nosotros naciéramos, ya existía Dios y Jesús. Dios y Jesús. ¿Me entiendes? Ya existía Dios y Jesús. Lo que pasa es que Jesús, el que conocemos como el Mesías, él fue que se encarnó en el mismo nombre, Mesías, Jesús o Jesús. ¿Me entiendes? Él se apareció y en ese tiempo le vieron todos ellos. Ah, el otro. Tenemos la síndrome de Turing, ¿cierto? Los mismos científicos del STURP, es decir, de la NASA, dijeron que era un prodigio. No hay nada que pueda replicar semejante prodigio.
La conclusión que yo saco personalmente, ¿no?, es que todo esto fue, estos dinosaurios, fue antes de Adán y Eva. Y sí, es cuestión de simple razonamiento. Hay que analizar un poquito nomás, ¿no? Está bárbaro eso. Muy, muy bueno, Pablo, ¿eh? El libro más antiguo de la Biblia creo que es el Génesis.
¡Wow, hermano Pablo! Ese pasaje es impresionante. Pues parece que describiría un dinosaurio, ¿no? En todo detalle. Pues vamos, yo creo que yo dudo, no sé, estoy entre que puede ser un fraude o si existieron, pues es creación de Dios. No hay duda de ello. Y pues ese pasaje está describiendo perfectamente, ¿no?, que pudiera ser un dinosaurio. No puede ser otro animal de los que conocemos hoy en día. Es un tema bien interesante, hermanos.
Buena pregunta, hermano Tito, pero ¿qué tal si dejamos de tomar agua, nos deshidratamos y nos morimos si no tomamos agua? Yo creo que mi opinión personal es, el agua es una parte de algo, una combinación con algo, porque el agua, digo que es indispensable para el cuerpo. Pero, a ver, tú tienes la respuesta.
Buenas noches a todos los hermanos y hermanas. de esta santa escuela, que es la mejor escuela que existe en esta tierra plana, en este planeta plano, porque efectivamente, como su propio nombre indica, un planeta es plano. Entonces, quería, hermano Tito, cuando puedas, igual ya estás descansando, igual estás durmiendo porque es muy tarde, hacerte una pregunta. Sabemos que aunque la Biblia, que aunque no podemos afirmar taxativamente que la segunda bestia o falso profeta es este desgraciado, hijo de Satán pestilento, llamado Jorge Mario Bergoglio, cada vez tenemos más datos que nos hacen sospechar tremendamente que, si bien no se puede afirmar que bíblica, la Biblia diga que es él, porque evidentemente eso la Biblia no lo dice, ¿no? Yo pienso que hay un 99% de probabilidades de, por así decirlo, de que sea él, ¿no? Si así es, esa imagen viviente al cual aquellos que no adoremos nos van a linchar, nos van a decapitar o nos van a matar como fuere, generalmente por decapitación, según ahí Apocalipsis 20. Esta imagen, ¿qué sería? ¿La imagen de esta segunda bestia? O más bien sería de la primera bestia, ese líder, ese rey, ese líder que aún no se sabe con certeza quién es. En el caso de que esa segunda bestia sea Bergoglio, que yo personalmente estoy convencido de que es este desgraciado, porque veo que tiene todos los visos de ser él. Bueno, cuando puedas, cuando puedas, pues igual ahora estás descansando, estás durmiendo, pues mañana o así, pues a ver si puedes aclararme esto, si bien tampoco es algo imprescindible, pero bueno.
Hola. Bueno, la imagen, cuando el Apocalipsis habla de la imagen de la bestia, se refiere a la imagen de la primera bestia. Entonces, el falso profeta va a ser el aliado religioso, va a ser el que va a engañar a las naciones para que hagan una imagen a la bestia, a la primera bestia, y la adoren. Entonces, se le va a infundir espíritu, aliento a esa bestia, la cual, perdona, a esa imagen, la cual podrá hablar. Lo más probable es que algún demonio pues haga moverse y haga hablar a esa imagen. Es lo más probable. Entonces hará matar a todo aquel que no la adore. Esa era la imagen del falso Cristo, del falso Mesías. Y la gente pues se postrarán para adorarla, como si se tratara vamos, del mismísimo Dios. Porque ya, por ejemplo, en este tipo de idolatría, adorar imágenes, dar culto a las imágenes, ya sabéis que desde hace siglos se practica la Iglesia Católica. Fijaos qué fácil va a ser para los católicos paposos postrarse ante esa imagen del falso Cristo para reverenciarla, para adorarla. Será facilísimo, porque como están acostumbrados a adorar imágenes, a dar culto a imágenes, a adorar una galleta de harina, a la cual llaman Jesucristo, me refiero a la hostia. ¿Sabéis que se postran ante la galleta de harina, ante la hostia, para adorarla? Como si se tratara del mismísimo, vamos, del mismísimo Dios. Pues para ellos va a ser facilísimo. Cuando este falso profeta diga que adoren esa imagen, los católicos van a ser los primeros en adorarla. Eso tenedlo por seguro. Entonces se refiere sin ninguna duda a la primera bestia. Va a ser una imagen, una estatua, una imagen de esa primera bestia, y que el falso profeta pues va a ordenar que la hagan y que la adoren. Va a guiar a las naciones para que pues rindan culto a esa imagen. Y adorarán también a Satanás. Dice el Apocalipsis que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así lo dice el capítulo 13. Por lo tanto, será una religión donde se va a dar culto al padre de la mentira, que es Satanás, el cual se hará pasar por el Dios Padre, y darán culto también al falso Mesías, al falso Cristo, que el Apocalipsis llama la bestia.
No sé si te suena esta película de Jasón, un tal Jasón de este típico de ciencia ficción, donde imágenes de piedra de con varios brazos aparecían, hablaban y se movían como si fueran, como si estuvieran vivas, ¿no? Esto sería una cosa similar a esto, ¿no? O sea, una imagen inerte, no sé de qué material, ¿no? Pero bueno, algo inerte que de forma sobrenatural pues se mueva y tal, como si tuviera vida propia.
Efectivamente, efectivamente, hermano Abogada, sería como eso de Jasón. También sería, por ejemplo, como, no sé si conocéis vosotros, bueno, supongo que sí, creo que sí, ya hemos hablado bastante de este sujeto, de este famoso mago de Estados Unidos, el Chris Angel. Hay uno de los espectáculos que hace él, uno, no trucos, pues yo no considero que sean trucos, donde hace moverse a un muñeco, a un elefante de peluche, entra en una tienda de juguetes y hace caminar, hace moverse como si fuera real, como si fuera de verdad, un muñeco de peluche, ¿eh? Un elefante de peluche. Ya puse el vídeo hace unas semanas, lo vimos, ¿os acordáis? Pues lo hace mover, lo hace andar, caminar como si fuera de carne y hueso. ¿Eh? ¿Cómo hace eso? Pues eso porque un espíritu inmundo, un demonio, pues hace que se mueva. Hace que se mueva, pues exactamente lo mismo lo que va a hacer con la imagen de la bestia. Va a hacer que hable, ¿eh? Y que se pueda mover, y va a hacer matar a todo aquel que no la adore. Eso lo pueden hacer los demonios. Mirad, ahí os he puesto el vídeo este de Chris Angel, es un vídeo de hace unos pocos años, donde entra en una juguetería y hace caminar como si fuera de verdad, si fuera de carne y hueso, a un peluche. A un peluche en forma de elefante. Fijaos cómo anda el peluche, es un peluche, no tiene ninguna maquinaria, no tiene ningún aparato eléctrico que le haga caminar. Entonces él lo hace caminar, pero fijaos en cómo camina como si fuera realmente de verdad, de carne y hueso. ¿Cómo consigue hacer eso? Pues sencillamente espíritus inmundos hacen que ese muñeco, que esa imagen pueda caminar. Pues algo semejante a lo que va a hacer el falso profeta cuando haga hablar y hará moverse y hará hablar a la imagen de la bestia. Le va a infundir aliento, ¿eh? Va a hacer que algún espíritu inmundo entre en esa imagen, en esa estatua, ¿eh? Del falso Mesías y haga que hable, ¿eh? Y se pueda mover. Yo creo personalmente que va a ser así.
No creo que hubieran cristianos viviendo hasta el día de hoy, de la época de Jesús. Los que vieron a Jesús en aquella época, simplemente decirte que, acuérdate que el apóstol Juan, en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, ahí narra bien claro que, bueno, por intermedio del Padre, es el Padre que dio esa revelación a Jesús. Y Jesús, por intermedio de su ángel, reveló todas esas visiones a Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Acuérdate que más o menos en el año 70, más o menos, fue que sucedió eso, ¿no? Cuando, y justamente Juan vio a Jesús. Él estuvo ahí presenciando eso, ¿no? Ya más o menos. Cuando tuve esa visión fue cuando justamente vio a Jesús viniendo con todos sus ángeles, ¿no? Por eso dice allí en Mateo 16, 27, de cierto os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Yo creo que eso es la respuesta, ¿no, querido hermano? Esa es la respuesta y yo creo que no hay ninguna contradicción a eso, ¿no?
Bueno, Alexander, ¿cómo te digo? Es posible que sea así como dice, porque el Juan recibió una revelación, pero aquí dice que hasta que no lo vean viniendo en su reino, ¿entiendes? Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero también puede ser lo que tú dices, que aplica, puede aplicar hasta que no lo hayan visto en una visión. Porque pues, él pudo haberlo visto en una visión, pero porque sí, porque en la visión también Juan describe la venida de Cristo, Juan describe todo eso, sí, es posible que sea esa parte. Sí, es muy probable, tiene razón. Porque allí también, en la revelación que se le dio a Juan, también él vio el reino de Cristo venir. O sea, que cuando habla de hasta que no lo hayan visto, no necesariamente puede, tiene que ser cuando ya Cristo venga directamente.
Así es, hermano. Pues lo que pasa es que acuérdate que
es el apóstol Juan, y no fue hasta el año más o menos 70 cuando le fue revelado esa visión, ¿no? Que fue del Padre, que fue revelado a Jesús, y Jesús por intermedio de su ángel. Fue todo eso revelado a Juan, ¿no? En la isla de Patmos, como te estaba diciendo. Yo creo que por allí va eso, esa respuesta, ¿no, querido hermano? Ahora no sé, en mi opinión, no sé lo que digan los otros hermanos.
¿Qué tal? Buenos días a todos los miembros de esta santa escuela. El problema con tu interpretación, Ramón, es que no estás teniendo en cuenta que esas palabras, hay algunos de los aquí presentes que no verán la muerte, no tienen que ver con esa escatología, con esa misma escatología dada por el Señor Jesús, sino que se cumplen con una visión, con la visión que tuvieron varios de los apóstoles de la transfiguración. Y que aparece ahí, por ejemplo, en el texto de Marcos, capítulo 9, en donde Pedro, Santiago y Juan tuvieron una visión profética anticipada. Eso es a lo que se está haciendo alusión, porque nadie vive 2000 años. El problema con esa interpretación tuya, por otro lado, hablas de personas que vivieron un periodo de tiempo significativo, pero tampoco explicas el porqué. Porque esas personas, como Matusalén, sencillamente estaban viviendo una época muy próxima a la perfección, entre comillas, perfección no garantizaba, matizo. Y por eso escribían tantos años, además de que no había contaminación y había pues sencillamente esa capa de agua, que hacía que había más oxígeno y por tanto se podía respirar más y vivir mucho más. Esto aparece en Génesis 1, 6 al 8. No tiene que ver una cosa en absoluto con la otra.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar.
las preocupaciones vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la